Muy buenos días, hermanos, la paz de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Qué importante, mis amados hermanos, es que podamos entrar en la realidad de la vida. Quizás sumergidos en procesos religiosos, en procesos quizás manejados por hombres a través de la religión, podemos manejar algunas emociones dentro de la iglesia, podemos como hijos de Dios tener una aparente felicidad. Los cánticos, las alabanzas, quizás los testimonios, las profecías, y todo eso es parte de un culto que de alguna manera pues llena nuestro corazón. Y nos sentimos felices y emocionados dentro del contexto de iglesia, dentro del contexto de estas cuatro paredes que están rodeando a cada uno de nosotros. Estamos felices, nos reímos, cantamos y gloria a Dios. Y por allá se oye un aleluya. Pero nos vamos de aquí, ¿no? Salimos de este recinto, salimos a nuestros hogares, salimos a la sociedad, salimos a nuestro trabajo, salimos a combatir con otros ámbitos materiales y espirituales que son una verdadera realidad. Acá todo está precioso, pero allá afuera, pues hay crímenes, allá afuera hay envidias, y allá afuera la cosa se pone difícil, hay competencia leal y desleal, hay dificultad, hay problemas de la economía, problemas de la salud, problemas de la confrontación que la sociedad misma provoca aún a nuestras mismas creencias. Estamos rodeados de un mundo hostil, de un mundo perverso, y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar nuestra propia batalla, nuestra propia guerra. Ahí no está el pastor de la iglesia, ahí no están los diáconos, ahí no están las muletas quizás de iglesia. Estamos ante una realidad. Tengo que enfrentar un problema. El problema se me viene encima. Compartía con las hermanas en la mañana en el Ágape y les decía: estamos en un agujero lleno de porquería que se llama mundo. Es un pozo ciego en donde nadie podemos escaparnos de la contaminación. Caímos a un mundo que era necesario para formar en nosotros principios y valores espirituales. Caímos en un mundo el cual Dios le cedió el derecho a Satanás. Y dice la palabra de Dios: y el mundo entero está bajo el maligno. Venimos como hijos de Dios. Venimos como hijos de Dios predestinados para salvación. Si tú eres un hijo de Dios, tú traes una marca espiritual, tú traes un chip espiritual. Hay unas aves que son aves o algunos animales que están en extinción, y algunas instituciones les ponen un chip, y agarran, toman esas especies en extinción y les ponen un aparatito, un chip, y los van detectando a través de GPS y qué sé yo, van detectando dónde está el animal, qué hace, si está en peligro, si está en un lugar que para él es problemático. Y aquellos estudiosos, aquellos biólogos, notan dónde hay problema para esta especie y acuden a la ayuda, quizás un animal entrampado, quizás un animalito que ya está sin fuerzas, y llegan a la atención de aquello. Dios ha puesto en nosotros un chip espiritual y ha dicho: este es mi hijo amado, a este quiero yo. Y este es Pablo, Pedro, Edwin, Arturo, qué sé yo, y todos los nombres de los que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos se creen dentro de este paquete? ¿Ah? Ahora bien, entonces, que caemos en este mundo y es como ese pozo ciego en donde hay serpientes, hay gusanos, hay pestilencia, es un medio hostil, un medio inadecuado para la vida humana. Este mundo es inadecuado para la vida humana. Este mundo es adecuado para las especies que están en el mundo. Pero Jesucristo dijo: están en el mundo, ¿pero qué? Pero no son del mundo. Esos gusanos que están en ese pozo ciego se mueven ahí, se alimentan. ¿Han visto ustedes un pozo ciego o no? Lo abre uno y se mueven los gusanos. Se mueren los animales, unos animales extraños, y viven felices dentro de esto. Es su hábitat, es su nicho ecológico, es su forma de vida. Ahí engordan, ahí se reproducen, ahí la gozan y ahí están felices. Ese foso, ese pozo ciego en donde las especies de esa categoría pueden sobrevivir, no pueden hacer sobrevivir a un hijo de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia entre las cabras y las ovejas? No. Las cabras, usted deja sus zapatos y se come sus zapatos, hermano. Usted ve que la cabra está montada en un palo de espinos y se come cualquier cosa. Si usted deja tirada un pedazo de papel, se come el papel. Si usted ve que una cabra va por la calle, por eso es que le cargan hasta un bozal, porque se mastica hasta las latas de Pepsi Cola. Una oveja, ¿no? La oveja es selectiva. Y la oveja prefiere morirse de hambre que comer zapato viejo. ¿Qué cosa más hermosa? Por eso Jesús nos compara con ovejas, porque nosotros no aceptamos cualquier comida. Y por eso necesitamos un pastor, porque las cabras andan loqueando sin pastor y sobreviven, pero las ovejas sin pastor no pueden sobrevivir, hermano. Necesitan que el pastor las apaciente. ¿Y qué es apacentar? Es darles buena hierba, es darle buena agua, es llevarlos a lugares de reposo, es cuidarlas, que el león y el tigre no las destruya. El trabajo de un pastor es velar por la salud de las ovejas, es vendar la patita de la oveja quebrada. El trabajo del pastor es cuidar que el enemigo no destruya el cerco que está allí. El trabajo del pastor es alimentarlas, cuidarlas. Apacentar quiere decir tenerlas en esa pastura hermosa. Hemos caído a un mundo que no es para nosotros, hermano. Por eso, si tú te sientes feliz en el mundo, y ahí estás feliz en la discoteca, y ahí estás feliz viendo cualquier pornografía, y estás feliz gozándote en la droga, si estás feliz gozándote en el pecado, tú no eres de Dios, eres del mundo. Perteneces a esos gusanos que están allí en ese pozo ciego. Cuando un hijo de Dios cae en ese pozo ciego, se desespera, se angustia. No queremos estar ahí, porque ese no es nuestro mundo. Caímos porque no hay alternativa. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, la gente que nos, nuestra misma familia, nos empuja a la maldad. Yo tenía una tía que decía: toma estos 50 centavos y te vas con las rameras, cuando uno ya tenía 12, 13 años. Y te vas con una ramera para que puedas estar tranquilo, hijo, porque ya miro que estás hablando ronco. Las mismas personas que están a nuestro alrededor, las mismas circunstancias de nuestro alrededor, son una verdadera porquería. Perdón la palabra, pero no le puedo nombrar de otra forma. Estamos en un ambiente contaminado, en ese ambiente en el cual el Hijo de Dios no puede sobrevivir. Quizás nacimos con un traje de buzo. Ese traje de buzo son aquellos de hule, herméticos, para proteger lo que está allá adentro. Lo que está allá adentro le pertenece a Dios y es tu alma. Eso que se está formando allá adentro es tu alma. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Hay una naturaleza divina que está reclamando dentro de nosotros ardientemente una justicia que viene de parte de Dios. Hay dentro de nosotros un anhelo de salir. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos pecado contra Dios. Todos los que estamos aquí no pudimos evitar en un momento dado la contaminación que el mundo provocó. Es imposible que nosotros hayamos escapado de esa influencia maldita que provoca el pecado en nuestra vida. Y David dice: en pecado me concibió mi madre. Quizás fuiste producto del nacimiento a través de una violación. Tú no lo sabes. Y tanta maldición, la cual arrastra nuestra vida. El mundo está preparado no para los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios: el mundo ama lo suyo. Y si tú eres feliz en el mundo y el mundo te ama, perteneces al mundo. Nosotros, repito, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y estamos aquí en este mundo y queremos ser alguien que salga, que escape, que podamos escapar por nuestra vida. Quizás hemos arañado aquel pozo ciego, quizás hemos tratado de escalar por nuestros propios medios. Hemos caído profundamente en raíces de pecado, las cuales han congestionado nuestra mente y nuestro corazón. Las capacidades de alguien que cayó en un pozo empiezan a debilitarse. El oxígeno empieza a ser difícil. Las toxinas que provocan los olores a ese nivel son espantosos. Las bacterias empiezan a provocar infección. Y cuando alguien está ahí, sus días están contados. Pero el que no es, el que es de ese lugar, vivirá toda su vida ahí. A través de la búsqueda de diferentes religiones, aquí quizás han habido testigos de Jehová, quizás han habido mormones, han habido hermanos que han estado aún en sectas extraños, quizás buscando en los Rosacruces, quizás en Mahoma, quizás en saber en quién. Hemos tratado de buscar una escapatoria para ver si logramos salir del mundo, si logramos salir de la desesperación, de ese foso cenagoso, y no se puede. Subimos y bajamos. Queremos escalar y volvemos a caer. Ya no voy a volver a cometer este pecado. Y arañamos la tierra y volvemos a caer. Es triste y lamentable el poder escalar un poco y regresar. Es frustrante. De joven me gustó mucho subir volcanes. Y cuando uno está en la cima casi del volcán, ahí solo hay piedras y arena. Ya no hay árboles, ya no hay vegetación. Y cuando uno asciende en esa parte terminal del volcán, uno camina dos pasos y regresa tres. Y tiene que seguir y vuelve a bajar. Hasta que uno puede encontrar quizás una roca donde asirse. Hasta donde uno puede encontrar quizás un arbusto en el cual pueda sostenerme y poder llegar a la meta. Como hijos de Dios, hemos luchado como estos predestinados a la salvación, porque dice la palabra que fuimos predestinados en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú lo crees? En esa lucha religiosa hemos patinado, hemos luchado, hemos tratado de asirnos a la verdad y ha sido imposible. El fracaso que nos ofrece la vida, encontrar que los líderes religiosos son hombres que están muertos, encontrar líderes religiosos que fallan. Hemos puesto confianza en religiones y en líderes y terminamos frustrados. Hemos puesto nuestra atención en instituciones humanas, bien documentadas, bien organizadas, con una apariencia perfecta, y terminamos frustrados. Estamos entonces, hermanos, en que aquí en la iglesia es solo un refugio temporal, en donde físicamente quizás vienes a alimentar tus sentimientos, tus emociones, y estás contento, y yo, para la gloria de Dios, yo quiero servir a Dios, y mire, hermano, yo quiero empezar de nuevo, yo quiero hacer bien las cosas, yo quiero seguir adelante. Pero cuando regresas a tu hábitat, a tu hogar, y la mujer la encontrás con una boca de este tamaño, el marido te empieza a decir que qué fuiste a buscar a la iglesia, que si el pastor es tu amante o que qué sé yo. Cuando en el trabajo te dicen de que si tú sigues este camino, tú vas a perder el empleo. Cuando te encuentras que aquel amigo que más amabas te dio la puñalada por la espalda, esa es una realidad. Esos son los problemas. Eso no podemos escapar. Los hijos de Dios estamos expuestos a este mundo hostil. Acá la solución no es humana, la solución es espiritual. Y este pasaje es muy hermoso. En el versículo 7, siempre de San Juan 10, dice de la siguiente manera: Jesús está relatando algo aquí, eso es realidad. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. Cuando el Señor y la palabra de Dios habla dos veces algo, quiere decir: no tengas ninguna duda, no pienses que hay otra cosa. Cuando yo te lo estoy afirmando, como cuando tú le dices a alguien, lo que yo te estoy afirmando, yo sé por qué te lo digo. Acá cuando el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de ¿quién? Ah, bueno, de las ovejas, no de las cabras. Amén, hermano. No de las cabras. Ayer fuimos allá a San Nicolás, un agujero allá en la montaña, donde hay que pasar medio ríos, media zanjas, etcétera. Y estaban dos cabritos recién nacidos, quizás un par de meses, un mes, no sé. Ya tenía unos cuernitos de este tamaño. Y me dice: hermano, porque yo lo iba a acariciar, ese es cabro, hermano, me dijo, cuidado. Ay, pero es chiquito, le dije yo, y se me pone con los cuernitos, mi hermano. Oh. Yo tomándole una foto, y qué lindo el animal, era blanquito el cabro, pero tenía cachos, chiquitos, pero cachos. Hay una naturaleza que está en esa pequeña bestia, la cual no puede entrar por la puerta de Jesucristo. ¿Y cuál es la puerta de Jesucristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Esa puerta no la puede encontrar fácilmente nadie, porque la soberbia, el egoísmo, la altanería, el orgullo no nos hacen aceptar el sufrimiento como parte de nuestra vida y nuestro camino hacia la vida eterna. El camino se llama Jesucristo, y Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el momento en que solo las ovejas pueden entrar por el camino de Cristo. Son aquellas criaturas. Las ovejas son aquellas criaturas que nacieron para ser trasquiladas. Son aquellas criaturas que nacieron para poder amamantar. Son aquellas criaturas que nacieron para poder ser mansas. Son aquellas criaturas que en su momento están dispuestas para el sacrificio. Cuando uno va a sacrificar un cordero, una oveja, la oveja no patalea. El pastor la toma, o el matador la toma para hacer carne de ella, y pone su cabecita, le pasan el cuchillo aquí, así, nada más. Agarre usted una cabra, hermano. Tiene que correrla, tiene que enlazarla, tiene que ver dónde anda primero. Agarre usted, oiga, en la mañana, cuando uno está en el campo, y cuando uno llega, a veces matan marrano los hermanos. A las 4 de la mañana andan detrás del coche, hermano. ¡Ja! Y cuando agarran ese coche, hermanos, ya no deja dormir. Y ahí van, y lo llevan y lo suben ahí el picón, lo agarran de donde sea, lo amarran y va gritando. Y qué difícil, lo tienen que colgar, y hasta que esté colgado, ahí estamos. La oveja entra por la puerta que es Jesús. Camino de la humildad, de la aceptación, de la voluntad de Dios en su vida. De cierto digo que yo soy la puerta de las ovejas, no de las cabras. Por eso es que hay muchos que vienen a la iglesia. Mire usted, yo ahí no quepo usted. Yo ahí no encuentro mi lugar usted. Yo no sé por qué tanto tarda el culto. Yo no sé por qué están con calor ahí. Yo no sé por qué le tienen que estar diciendo lo mismo todos los domingos a uno. Yo no sé por qué lo regañan a uno. Yo no sé por qué tienen que insistir en esto y en el otro. Eso lo dicen las cabras, hermano. El que es oveja dice, me duele, pero es el camino. Señor, le dijo Pedro, dura es esta palabra, le dice. ¿Ah? ¿Quiere decirte? Pedro le dijo, no, Señor, no. Soy oveja, le dijo. Soy oveja. ¿A dónde iré si no puedo encontrar en ningún lugar palabras de vida eterna? No somos sádicos ni enfermos mentales para estar acosando la vida de los hermanos. Estamos a través de la palabra de Dios enseñando el camino, la verdad y la vida a través de Cristo, nada más. El que es oveja entra voluntariamente. Ay, no voy a ir porque ahí solo regañándolo bien. No venga, hermano, hombre. Es que ahí necios con la misma cosa. ¿Para qué viene, hermanos? Ahí está el estadio, hombre. Ahí están las piscinas. Ahí está el calor. Aproveche. Como dice hermano Edgar, en el infierno va a estar bien caliente. Aproveche a refrescarse. Vaya ahí a pasear, vaya a divertirse, échese los tragos, ármese sus purrunes, arme piñatas, haga cualquier cosa, diviértase. Pero si usted es oveja, pues aquí vamos a estar, hermano, hasta que el Señor nos diga, ya, mi pobre, flaco, espiritual, no ganaste mucho peso espiritual, hijo. Pero en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Venga a las moradas que yo he preparado. Porque Cristo fue a preparar un lugar para nosotros. En donde Él esté, nosotros también estemos. Y nosotros anhelamos cielos nuevos y tierra nueva, donde habite la justicia. Cuando Cristo sea la luz, dice que ya no va a haber necesidad de sol. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, ese sol no nos va a servir para nada. Él va a ser la luz. Él va a ser el aire que respiramos. Él va a ser la plenitud de nuestra vida por la eternidad. ¿Te parece poco? Bueno, tendremos que padecer. Porque dice todos los que antes vinieron de mí, que son las religiones, hermana. Hay tantas religiones como cabezas humanas hay. Más de 4,000 reconocidas y cualquier cabeza humana que se le ocurra cualquier cosa. Ladrones son, ¿y qué dice? Y salteadores. Ahí andan, hermanos, viendo cómo cazan ovejas, hermano. Ahí les ofrecen, hermano. Hay unos religiosos que llegan allá a la puerta con usted y van dos señores ahí, bien entacuchados, ¿verdad? Y le dicen a la señora, ¿cómo está aquí? Le traemos un mensaje de Jesús, le dice. Y de una vez le ponen el pie así, para que usted no cierre la puerta, ¿verdad? Y usted quiere cerrar, y no se puede. Y luego le sacan un folleto, y le dice el otro, ¿y cómo está de oficio? Le dice el otro. Aquí está areado usted, no lo puedo ir porque tengo que lavar trastos usted y tengo que hacer esto y que la comida no tenga pena, y se saca la gabacha al otro. Yo le saco el chance. Y ahí está, hermano. Y bueno, dice la doña, a lo mejor le sale mejor la comida, le va a gustar más la de este que la mía, mi marido. Y entran a tu mente, a tu corazón, esos son salteadores. Quizás eres oveja, pero hay un engaño. La obra del engaño es esa precisamente. Cuando nosotros no logramos entender la dimensión de lo que está sucediendo, y empiezas a ver aquel hombre, aquel muchachón bien plantado, un negro y un blanco, un canche y un qué sé yo, y lo ves ahí y hasta guapo lo ves. ¿Qué muchachón este? ¿Qué acomedido es? Ah, que no diera porque el pastor de mi iglesia me lavara los trastos también, hermano. Más que eso, estoy lavando los pies esta mañana. Estamos sirviendo la mesa para que tú comas pan de Dios, para que tú comas maná del cielo que Dios ha preparado para ti. Los demás son salteadores, te ofrecen, no, usted mire, aquí la realidad de la vida es que aquí es el reino de los cielos, usted, así que aquí usted haga plata, usted haga esto, aquí haga el otro. Otros te ofrecen terrenos, otros te ofrecen hasta qué, residencia, ciudadanía norteamericana, y mi hermanos, y ahí está, esos son salteadores, son las religiones, esas siempre han existido. Dicen, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Salteadores, ni cuenta te das, te llevaron la billetera y no te diste cuenta. Pero no los oyeron las ovejas, por eso están ustedes acá. Amén, hermanos. ¿Verdad que estuvimos en muchas religiones? ¿Ah? ¿O no, hermano? Tal vez no se atreven ni a decir sí. Pero si yo pregunto aquí, ¿fueron algunas religiones ustedes anteriormente? A ver. ¿Ah? ¿Y los demás qué? Cuesta decir la verdad, vamos. Todos estuvimos metidos en cualquier cosa, hermano. Y si no, con los brujos, hermano. La quiromancia, la cartomancia. ¿Ah? Te voy a leer la mano, te voy a leer las cartas. Aquí en mi bola de oro y con tres manojos de chilca y una sacudida de limones en cruz. Un poquito de ruda. Y esa es tu religión. Todos tuvimos alguna religión en su momento. Y si no, pues el psiquiatra y el psicólogo o el doctor también. Esa es tu religión. Dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. No dice, te voy a mantener. No, será salvo. Hay una promesa para las ovejas. La promesa es hacerte salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios acá? ¿Y por qué, hermano? Aquí no le estoy dando escrituras, ni seguramente que no te voy a lavar los trastos esta tarde. Así que te vas a tener que ir a fajar a lavar los trastos sucios de 3 días que tienes ahí. Hasta moscas tienen ahí los trastos. Yo no voy a sostener tu pereza, al contrario. ¡Hala, lavar los trastos, niña! Ese tanate de ropa que está ahí, que ya hasta moho tiene, huele a húmedo, ¿ah? Esos calcetines, hermanos, que aquí los pones y así se quedan parados.
¿Qué pasa? La religión viene a quitarnos obligaciones.
Cristo viene a enseñarnos nuestros deberes. Amén, hermano.
Ah, hermano, yo soy bien cristiano, hermano, y no da gasto en su casa. Dice la palabra de Dios que el que no provee para su casa es peor que impío y niega la fe.
Así que, mis amados hermanos, den gasto en su casa. No tengo chance, trabaje. Ahí tiene dos manitas, úselas. Tiene una cabecita, úsela. Y la palabra da promesas. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan.
Dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar. ¿Y qué dice? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Ya veo, hermano, ¿qué es eso de abundancia? ¿Ah? Hermano, yo bendigo a Dios porque no soy rico. Tengo lo necesario y un poquito más. Tengo todo lo que un ser humano necesita para vivir feliz en este mundo, porque Dios me lo ha dado.
Porque a través de las formas que Dios me ha dado, nos ha puesto el sentimiento de poder trabajar también. Hay quienes quieren tener y no quieren trabajar. Hay quienes quieren cosechar lo que nunca han sembrado. Hay quienes tienen envidia y nunca hacen nada por obtener nada.
Dios quiere darnos una vida en abundancia. Está hablando material y espiritualmente. El apóstol Pablo dice a Gayo: yo sea, quiero que a Gayo que seas prosperado en todas las cosas.
Gayo era un hombre fiel en la iglesia, era un diácono en la iglesia, que mis respetos, era un ejemplo para todos. Ahí estaba ahí atendiendo a los hermanos. Y entonces el apóstol Pablo dice: yo quiero, el apóstol Juan dice que tú, Juan es el que le dice: yo quiero que tú seas prosperado en todo.
¿Pero por qué le dijo que a él en todo?
Porque sabía que el dinero no lo iba a enfermar. Porque sabía que las cosas materiales no lo iban a desubicar de la voluntad de Dios.
Así como prospera tu alma, yo quiero que tengas todo lo necesario. Dios ha venido para darnos una vida. ¿Y cómo? ¿Vida cómo?
¿Cómo?
Manos, muchas veces estamos apocados. No estamos, mi hermano, siempre debemos. ¿Qué debo aquí? ¿Qué debo allá? ¿Qué tengo una tarjeta de crédito? ¿Qué tengo dos tarjetas de crédito? Tire a la basura las tarjetas de crédito. No se endeude. No gaste más de lo que tiene. No gaste más de lo que gana. Administra bien tu dinero y siempre vas a tener algo.
Lo que pasa es que queremos vivir como vive el vecino, pero el vecino es un empresario y tú eres un obrero. Vive como obrero y vas a tener abundancia de obrero y vas a ser feliz.
El problema es que queremos vivir la vida de otros. Queremos vivir la categoría de otros.
Y es ahí donde va a empezar la enseñanza.
¿Cómo se llama la enseñanza?
Ah, bueno. Solo di una introducción. Y esta es la enseñanza.
¿Qué es depresión, hermano?
¿Ah?
¿Qué es? Es que, hermano, me dio la depre. ¿Y qué le pasa, hermano? Aquí, hermano, frustrado.
Pero ¿qué pasó?
Mi mujer se peleó conmigo.
Ah, sí.
¿Y qué más? No tengo chance.
Ah, sí.
Y el vecino compró un carro nuevo. Y yo todavía ni para las llantas tengo.
Y ese hermano de la iglesia, qué carrón el que tiene, hermano. Y yo en puro Dodge. Aquel muchacho
se graduó en la universidad y yo, hermanos, aquí viendo a ver qué hago. La depresión, entonces, tenemos que saber qué es. Es ese estado de depresión, es ese estado de angustia, ese estado de poca paz. Viene de un latín depresio, que quiere decir ahogamiento, compresión, una tristeza extrema, un agujero donde no se ve la luz. Al hablar de depresión, estamos hablando de alguien que está prácticamente en el máximo de la tristeza. ¿Cuántos hemos estado tristes alguna vez, hermano? ¿Ah? Así sinceramente. ¿Ah? Bueno, la tristeza tiene grados. Es natural que eventos de la vida nos causen tristeza. Es natural que algunas situaciones puedan causar en nuestra vida desánimo, un poquito de desánimo. Es normal que suframos porque somos seres sensibles a las circunstancias que están alrededor nuestro. Es normal que en un momento dado uno amanezca un poquito tal de bajón. Sí, de bajón está bien. Pero ¿qué está pasando? Tengo que ir a la raíz del bajón. Tengo que ir al origen del bajón. ¿Qué está ocasionando realmente ese bajón? Que no debiera de ser algo normal y continuo en la vida de un hijo de Dios que tiene vida. ¿Cómo? Y entonces, ¿dónde quedó la abundancia? ¿Ah? Ahora está apocado, ahora está abatido, ahora estás oprimido, ahora ya no vales nada, tu autoestima por los suelos, ahora nadie te quiere. Ni mi mamá me quiere. Hasta el chucho me dejó de querer. Hermanos, estamos en un mundo en donde hay estímulos. Mi perrita se enfermó hace 15 días, 10 días. Y yo me entristecí. Dije, se va a morir mi perrita, dije yo. Porque la perrita me atiende muy bien. Me mueve la cola, se para en dos patitas, se mantiene un minuto, dos minutos y siempre me espera. Oye que viene el carro en la esquina y está ladrando y me dio tristeza. Pero no me voy a morir yo por eso, pues. Le dije, Dios mío, perdona que te haga estas peticiones, le dije yo. Sana a mi perrita, le dije yo. Y Dios la sanó, fíjese, hermano. La tristeza es parte de una conducta humana. Estoy hablando de una perrita. ¿Y qué tal si tu hijo está enfermo? ¿Qué tal si la situación es grave? ¿Qué tal si has perdido la casa? ¿Qué tal si tu marido anda con tres? ¿Y qué tal si tu mujer pues no está fiel? Entonces estoy triste. Entonces estoy abatido. Entonces mi vida empieza a perder sentido y perder valor. Tengo que estar seguro en dónde está el origen de la depresión. ¿Por qué se me ocurrió, no a mí, o se le ocurrió a Dios que habláramos un poco de esto? El día jueves se suicidó un niño de apenas 13 años. Y lo conocimos en la iglesia. ¿Y cuál es el origen? La depresión. Estamos viviendo en este foso horrible. Y quizás la próxima víctima del suicidio puede ser tu hijo, tu hija. No soy amarillista. En el año 1700 algo, cuando Hipócrates fomentó algunos principios de depresión. Había 3 por 1000 de deprimidos. En los años de la depresión de la Primera y Segunda Guerra Mundial aumentó a un 45% la depresión. Hoy en día estamos hablando que hay el 2000%, 2000 veces más que lo anterior. Y que hay solo en los países latinoamericanos, estamos hablando, incluyendo el Caribe, más de 4 millones que están buscando ayuda por depresión. 2000 muertes, 2000 suicidios diarios. 2000 suicidios diarios. Son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. 2000 suicidios diarios. 4 millones de pacientes psiquiátricos en Estados Unidos consultando por depresión. ¿Quiénes son los deprimidos? Hay ricos, hay pobres, hay adultos, hay mujeres, hay ancianos, hay niños, hay jóvenes. Pero ¿cuál es el estrato más afectado en la depresión? Son los adolescentes. Los viejos, recordemos nuestras edades, allá por los 12, 13, 14 años, cuando nuestro amigo tenía novia y nosotros no nos hacían caso. ¿Cuáles son los motivos de la depresión? Cuando queríamos ser aceptados en un grupo social, cuando de alguna forma nos aislaron, de alguna manera nos hicieron sentir como que no valíamos nada. ¿En qué momento empezamos a sufrir nosotros en la adolescencia ese aislamiento que provoca la sociedad? Y si tú eras evangélico, peor todavía. Empieza a haber tristeza porque no somos aceptados socialmente. Estamos siendo acosados por una sociedad en la cual hay destrucción de los valores dentro del hombre. Tus hijos pueden estar sufriendo ahora mismo una depresión. Tu hijo y tu hija pueden estar quizás al borde del suicidio y ser parte de esos 2000 diarios que se están suicidando solo a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica, no del mundo. Cuando se pierden los valores, cuando se da el aislamiento social en nuestra vida, empieza a haber un menosprecio. Empezamos a sentir como que somos animales raros dentro de la sociedad. Y el primer tema de los jóvenes es: mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, mi tío es un aprovechado, porque hay tíos que hasta violadores son. El mismo maestro te está enseñando y te está induciendo a la libertad de género, en el cual el muchacho a los 4 años, 5 años, le están dando la libertad de que sea hombre o sea mujer. Esa libertad de género está convirtiendo en gente extraña, fuera de sí. Un muchacho que a los 7, 8 años siente que puede elegir el ser hombre o ser mujer, pero no lo puede lograr. Eso lo pueden lograr los grandes, ¿verdad? Aquellos dos artistas millonarios que parecía uno bien macho y la otra bien mujer, me reservo nombres, tuvieron 2 hijos, y la hija de 4 años decidió, ellos se divorciaron, decidió empezar a ser hombre. Han pasado los años y están dedicando $250 millones para que esta niña se vuelva niño. Para que este ser cambie de sexo. Ahora, ¿y si tu hijo está torcido? Ya lo torcieron en la escuela y le dijeron que podía ser mujer.
o podía ser hombre y no tiene los 250 billetes en la mano. Y los compañeros le van a empezar a decir marica. Y él quiere ser marica, pero no tiene plata para hacerse mujer. Va a empezar una frustración. ¿Cuál es el origen entonces de estas depresiones? Es la frustración que provoca la vida en donde queremos tener éxito, y si tú no eres del mundo, no vas a tener éxito. No, no se puede. Es que no eres gusano de ese pozo. Y si eres un hijo de Dios, tarde o temprano tienes que salir de ahí. No es tu naturaleza, no es tu hábitat, no es tu nicho ecológico. Tú eres un hijo de Dios, perteneces a una generación hecha a imagen y semejanza de Dios, y Cristo te ha salvado para gloria y honra de su nombre, para que estés con Él por la eternidad. ¿De dónde viene la depresión? Viene de la frustración. Pero vamos a ir, esto es lo superficial. Los psicólogos, psiquiatras califican las depresiones como, y con un montón de clasificaciones que nos quedaríamos cortos acá. Pero hablan de las depresiones de origen biológico, de la depresión de origen psicológico, de la depresión de origen hereditario, que la depresión, etcétera. Y te vas corriendo con el psiquiatra, y te quiero decir que el psiquiatra no puede curar la depresión. No tiene la capacidad, no tiene las armas. Y te da un chorro de pastillas y lo que hace es volverte drogadicto. Toda la gente que toma antidepresivos, toda la gente que toma todo ese tipo de medicamentos, se vuelve drogadicta, solo que con receta médica. Es un drogadicto legalizado. Esos medicamentos antidepresivos son drogas legalizadas, dosificadas. Cuando sientes tú, eres un verdadero drogadicto. ¿Por qué los psiquiatras no pueden sacar al hombre de la depresión? ¿Por qué no pueden sacar al muchacho de la depresión? ¿Por qué los medicamentos solo son anestésicos que hacen salir de la realidad a un ser humano, pero que no le pueden curar la depresión? Porque el mal es espiritual, hermanos. Porque en medio de esto, y esto vamos precisamente a la palabra, lo que está sucediendo es que hay demonios que pululan en las regiones celestes, que están sobre la tierra, que están debajo de la tierra. Hay demonios, hermanos, que están atrapando la mente del hombre. ¿Cómo atacan los demonios? Los demonios atacan esclavizando a los hombres. ¿Y cómo lo hacen? Hay demonios de fornicación, hay demonios de pornografía, hay demonios de adulterio, hay demonios de borrachera, hay demonios de ira, hay demonios de contienda, hay demonios de división, hay demonios que están actuando poderosamente en todas las regiones celestes. Ahí donde operan los demonios, no son platillos voladores, son demonios. Y estos demonios empiezan a ver dónde hay gente débil. Y entonces el demonio se mete, y quizás tú estás buscando a Dios y viene un demonio. Está sucediendo en muchas de los jóvenes de la iglesia, un demonio de fornicación. Y ese demonio de fornicación se mete en el corazón del muchacho y empieza a tomar control de la vida del muchacho. Y empieza a tener una esclavitud por el sexo. Empieza a ver pornografía. Y empieza otro demonio de pornografía. Y empieza otro demonio que empieza a tomar la voluntad hasta ser un verdadero estúpido del muchacho. Aquel muchacho no logra controlar sus emociones. Aquel muchacho empieza a tener una atracción muy particular, aunado a las hormonas estrogénicas, testosterona, estrógenos y todas las emociones que puedan tener químicas. Clan, conectan pecado, y el pecado lo que hace es provocar culpa. La culpa es uno de los orígenes más importantes
importantes de la depresión. Cuando tú te sientes culpable de algo, cuando tú sientes culpable que le fallaste a la sociedad, le fallaste a Dios, le fallaste a ti mismo, le fallaste a tus padres, le fallaste a la sociedad, empieza una culpa dentro de ti. Y esa culpa, ahí está el diablo, ¿ya viste? ¿Ves? ¿Ya viste? Y empieza a haber tristeza. El apóstol Pablo dice algo: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios que está en ti. La culpa produce tristeza. Y mientras nosotros mantengamos dentro de nuestro corazón esa culpa, va a venir otra culpa más, porque viene otro demonio, y viene otro demonio de alcoholismo, y dice: tranquilo, hombre, échate un par de tragos y aquí se arregla el problema. Aquí se quita la culpa. En el licor se ahogan las penas, dice la gente. Y se echa sus tequilas, se echa sus rones, se echa su vino, se echa todo, se emociona y se siente gallo otra vez. Y pumba de nuevo. Esto es progresivo. Se junta con amigos que traen otros demonios: demonios de droga, demonios de homosexualismo, jóvenes borrachos, drogados, que en un momento dado, en una forma apasionada, tienen relaciones homosexuales, heterosexuales, homosexuales, bisexuales. Y esto crea culpa. Y cada vez aquellos demonios, quizás caminabas con libertad, pero ahora ya no puedes. Ay, te sientas en un sillón, en una tristeza. Ya no valgo nada. Ya no sirvo para nada. Fracasé. No valgo nada. El diablo vino a matar. Ese es su chance, hermano. Él quiere que tú entres en depresión. Quiere que esa culpa se convierta a ti. Y tú tomas una conciencia de culpa dentro de ti. Y el diablo, Satanás, que también es el acusador, dice: aquí estás en mis manos, pero yo tengo algo salida para vos. Y te trae otro demonio más. Cuando el hombre entonces es poseído de esa cantidad de demonios que están ya no arriba, sino que dentro de los hombres, hermanos, las cosas se vuelven tremendas. Recuerden ustedes, y esto no es invento mío, esto lo dice la palabra de Dios. Cuando Jesucristo dice que iba y había un hombre endemoniado, estaba el hombre gadareno, ¿se acuerdan ustedes? Y este hombre tenía cualquier cantidad de demonios. Él no tenía control de sí mismo. Él no podía hacer nada. Él era un idiota. Esos que andan ahí como idiotas, durmiendo en los basureros, comiendo basura, etcétera. Ese era el gadareno. Cuando viene Cristo, viene y hace libre a aquel hombre. Hace libre para que los demonios lo dejen, lo suelten. ¿Y qué dicen los demonios? ¿Ah? ¿Recuerdan? No. Señor, le dice, todavía no es nuestro tiempo. Cuando llega Cristo, los demonios se ponen en el avispero. Aquel hombre deprimido, al borde del suicidio quizás, empieza a querer ser libre. Pero los demonios protestan. No, le dice, no. Es que ya vino la verdad, y la verdad hace libres a los hombres. Y vienen aquellos demonios, hermanos, y tienen que pedir pelo. Y dice: Señor, por lo menos déjanos que nos metamos en el cuerpo de esos marranos. Ah, es que los demonios no pueden actuar sin cuerpo. Los demonios habitan los cuerpos. ¿Cuántos demonios hay entonces que están poseyendo nuestra vida? En cuanto más demonios hay, menos control tienes sobre ti mismo, menos control tienes sobre el pecado, y la culpa se aumenta más. Esa teoría de los marranos es correcta, porque aquellos malos espíritus tienen que habitar en entes vivos. los demonios andan buscando.
Y cuando entra el pecado en nuestra vida, entra la frustración. Fallé. Nuestros hijos quizás están pasando momentos difíciles. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Cuando un niño esté triste continuamente, ojo, padre. Cuando un hijo se aísla. Cuando un hijo de repente pasa muchas horas en su dormitorio. Cuando un muchacho empieza a rendir mal en la escuela. Cuando un joven se le va el pájaro. Cuando un muchacho ya no pone atención. Cuando el muchacho ya no quiere venir a la iglesia. Cuando el muchacho ya no quiere saber de él. Esa enfermedad de la depresión va aumentando. Le empieza a prestar un desinterés a su arreglo personal. Andan con aquellas chanclas, andan peludos, greñudos, ya no se quieren peinar. El patojo ya no se quiere cepillar los dientes. Entran en un estado de abandono. Padre de familia, dobla tus rodillas a Dios, porque ese hijo lo puedes encontrar colgado de una viga mañana. ¿Qué estás haciendo? No, mi hijo, ahí está tranquilo en su cuarto. Sí, tiene una tablet, tiene un smartphone de alta resolución con 10 gigas de internet, tiene una televisión en su cuarto, tiene un cable de 400 y pico, pero ahora no es tan difícil, solo meten un programa ahí y le aparece la película que usted quiere. Ya ni se necesita cable. ¿Cuál es la actitud de tu hijo? ¿Cómo evitar la depresión en tu hijo? Tienes que detectar cuáles son los fenómenos que están ocurriendo en su vida. Pedirle a Dios esa sabiduría y pedirle a Dios que puedas tú ayudarle a salir de su estado de depresión, porque quizás tú eres el culpable de eso. Perdón, no estoy mencionando nombres. ¿Qué clase de vida llevas como padre? No oras, no quiere venir a la iglesia, estás en contra de los pastores, de los diáconos, argumentas la palabra, no vienes a las oraciones, no vienes a los ayunos, no vienes a las vigilias, vienes a la iglesia a dormir. ¿Y tu hijo? ¿Quieres que sea un gran siervo de Dios? Así como sos tu tata, sos tu hijo. No podemos evitar la tristeza en nosotros. La sufrieron los siervos de Dios. Moisés un día estaba entristecido porque el pueblo no obedecía. También Elías se fue a meter a una cueva un poco triste. Hay momentos difíciles en nuestra vida que son naturales en cierta tristeza. Pero la tristeza no nos debe, debemos de ver cuál es la razón de la tristeza. Es que si yo me pongo más triste en la cuenta por mi perra, es porque es mi ídolo. Y ahí me arruiné. Porque en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hermanos, el apóstol Pablo pasó momentos bien especiales. Y si usted lee en el libro de Romanos 9, hay algo precioso en el cual el apóstol Pablo entra en una reflexión. Leámosla rápidamente porque la cosa pasa el tiempo de una manera tremenda. Y aquí dice, el apóstol Pablo está preocupado y dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. ¿Qué dice? Que tengo gran tristeza. ¿Y por qué estaba triste? ¿Ah? ¿Por qué estaba triste el apóstol Pablo? Y dice: y continuo dolor en mi corazón,
porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que estás triste porque tu hijo no viene a la iglesia, estás triste porque tu hijo quizás no va a ser salvo, estás triste porque tu hijo pasa enfermedad, estás triste porque tu mujer no entra al aro, estás triste porque tu marido sigue igual. Está bien, está triste, pero eso no debe de ser la razón de tu vida y de tu muerte. Simplemente son cosas que Dios ha permitido, y ahí va el entendimiento, en donde dice precisamente el libro de Romanos allá atrás: los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso no a todos, dice, esto no es para toda la gente, sino los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Si tú has sido llamado conforme al propósito de Dios, tú no puedes salvar a hijo y a hija, tú no puedes evitar al final que tu hijo se condene, pero sí puedes evitar que ese niño muera trágicamente y que el dolor tuyo sea más grande. Sí puedes evitar el vivir una vida frustrada, porque muchos de nosotros vivimos vidas verdaderamente frustradas, porque el pecado provoca frustración en nuestra vida, ya no podemos avanzar. Y venimos a entregar, aquí, hermano, aquí vengo a entregar mis privilegios. Satanás acusa, destruye, y lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Es que el pecado es el que produce la culpa, y la culpa es la que produce tristeza, y la tristeza provoca depresión, y la depresión provoca la muerte. ¿Quieres ser parte de los 2,000 que se suicidan diariamente en Estados Unidos y Latinoamérica? ¿Quieres que tu hijo sea uno de esos 2,000? ¿Estás triste? Lee cuidadosamente. No me va a dar tiempo. Tenía mucho que decir. Tenía unas ganas de contar esto. Tiene unas ganas de predicar, porque también llevo esta tristeza en mi corazón, porque un niño de 13 años tuvo que quitarse la vida. Eso lo llevo aquí. Me duele, me da tristeza, y eso me mueve esta mañana a que tu hijo no sea el próximo, a que tú no seas el próximo. No le pierdas el sentido ni valor a la vida que Dios te ha dado. Hay quienes se jubilan y solo se jubilan, ya no tienen chance, ya casi que se mueren. Entran en depresión. Yo te invito, mi amado hermano, a que leas el Salmo 42. No me va a ser suficiente el tiempo. Creo que esto podría ser razón de 2-3 mensajes. Este Salmo, algunos dicen que lo escribió David. Otros dicen que lo escribió el apóstol Pablo. Otros dicen que algún profeta que estaba triste. Los siervos de Dios también pasamos tristezas en un momento dado. Nos equivocamos también. Y este siervo de Dios, que pareciera que fuera David, pero por el estilo de escritura parece que fuera Pablo, dice esto: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Estaba triste. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando estamos en el placer y en el gozo, no queremos nada con Dios. Pero el alma anhela ser libre, hermano. Tu alma y la mía anhelan ser libres. Dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Qué quiere decir esto? Señor, ¿cuándo voy a sentirte otra vez más? ¿Cuándo voy a ser capaz de abrir mi corazón delante de ti, Señor? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo voy a ser capaz de intimar contigo? La culpa, el pecado, la angustia, la ansiedad, que provoca el contacto de la carne con el pecado, hace que el alma esté gimiendo allá adentro. El alma quiere ser libre. El foso está profundo. La hediondez es fuerte. El pecado acusa. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Verdad que estaba triste el hombre? ¿Ah? A veces lo cantamos como muy alegre esto, pero analizando el espíritu del salmo, el que lo escribe está profundamente triste. Está llorando de día y de noche. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Es que estaba en prueba. Había un acusador, estaba en depresión. Lo miraban triste. ¿Por qué pueden estar tristes nuestros jóvenes? Porque el novio no le respondió, porque la novia no le respondió, porque sacó malas notas, porque no rinde en la escuela, porque siente que su padre no lo quiere, porque siente que su madre lo desprecia, porque siente que sus amigos lo rechazan, porque siente que la iglesia no es su lugar. ¿Cuál es el problema? Porque llora de día y de noche. Hay tristeza, hay angustia. Fueron mis lágrimas de día y de noche. ¿Quién es tu consuelo? ¿Tu mejor amigo? ¿El alcohol, la droga, la masturbación, el sexo ilegal, la libertad de género? ¿Cuál es tu muleta? Pero hay sufrimiento, hay tristeza. El pecado genera tristeza en el corazón. Ahí vienen todas esas afecciones psiquiátricas. Los psiquiatras le ponen mil nombres, que sí, que bipolares, que depresiones inducidas, que... Miren, hermanos, ¿qué me importa lo que digan los psiquiatras? Cuando llegue esa angustia, hermanos, todos los hombres nos van a fallar. Todas las mujeres van a fallar. Nuestros hijos nos van a fallar. Tu seguro te va a fallar. Tu médico te va a fallar. Tu abogado te va a fallar. El sistema te va a fallar. El político te va a fallar. Cristo no falla. Ahí estaba triste. Fueron, dice, mis lágrimas, mi pan de día y noche. Y la gente, ¿qué dice? Se burlaba de mí. Mientras me dicen todos los días: y no que sos cristiano, pues. Y mira cómo lo que te está pasando. Y mira cómo andas hecho pedazos. Y mira que fracasaste aquí. Y mira que te va mal en el negocio. Y mira que te va mal aquí. Ya viste, saliste de esa iglesia. Esos son locos. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras todos me dicen: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿A cuántos has traído a la iglesia? ¿A cuántos les has compartido y les has hablado de Dios? Pero ahí estás tirado en el suelo. Hoy el diablo te tiene cruzado y te está diciendo que sos pecador y que estás acabado. Que la tristeza está embargando tu corazón y te está llevando a la depresión. Y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Que ellos están contentos y el que llevó a la iglesia, que él está triste. ¿Por qué te abates? Es una pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque no me quiero morir, porque no me quiero suicidar, porque quiero aún alabarte. Dice así, ¿no, hermano? Espera en Dios, dice, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar, y un abismo llama a otra voz de tus cascadas. A veces no hay salida, el abismo está ahí, la cascada está allá. La esperanza está en Cristo, la esperanza está en Dios. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ay, las pruebas son duras, hermano. La culpa, la tristeza es dura en nuestro corazón. Pero el de día mandará Jehová su misericordia. Hoy es el día de Jehová. Hoy es el día de la misericordia. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día de la oportunidad. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué yo andaré enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Que Dios pueda ser capaz de llenar tu corazón entero. Que de verdad Dios llene todos esos espacios y rincones vacíos de tu corazón. Tú no puedes salvar a tu hijo delincuente. Dale espacio a Cristo para que Él actúe. Entrega tus cargas a Dios. El Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No te aflijas más de lo que debes. No te angusties por lo que no puedes cambiar. No te frustres ante la incapacidad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Joven, sé feliz. Goza tu juventud en Dios. Entrégale tus años jóvenes a Cristo. Jovencitas, entréguele su vida a Cristo. No entregue su cuerpo al diablo ni a los hombres. Sigan la virginidad como principio, no para complacer hombres, sino para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y si tú ya perdiste, no todo está perdido. Hay oportunidad. Puedes empezar de nuevo. Que para Dios sea la gloria. ¡Ánimo, iglesia!